Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos. Cerramos el mes de septiembre y no lo podemos cerrar en mejor sitio. En el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, plaza de la comedia de toda la vida, donde un lunes más nos juntamos a hablar de deporte. Además, con un invitado especial hoy. Nos acompaña aquí en el centro de Valladolid, en el corazón de la ciudad, Lolo Encinas, técnico del Real Valladolid de baloncesto. Vamos a estar con él entre las 3 y media y las 4 de la tarde en el 101.2, COPE Más y COPE Iscari, en el 105.6, nuestra frecuencia en COPE Medina. Ya sabes que hasta las 3 y media también te acompañamos en el 104.5, donde después a esa hora podrás seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Leire Chorro está en la realización. Vamos allá.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Hay algo mejor que ver correr a tu perro? Sí, correr con tu perro. El domingo 6 de octubre, el Corte Inglés te trae la primera edición de la Canicross Valladolid. Inscríbete hasta el 5 de octubre en la sección de venta de entradas del corteinglés.es. Una carrera para correr tú o tu familia con tu perro y que así el mejor amigo sea también el mejor compañero de equipo.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida, cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Comercial Ulsa, el suministro industrial de Valladolid. Herramienta, maquinaria, ferretería. Líderes en vestuario y protección laboral. Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial Ulsa. Y no olvides que te bordamos y rotulamos tu uniformidad. Comercial Ulsa, seguridad en altura e instalación de líneas de vida. Visítanos en ulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal.
Y es que el fin de semana ha dejado resultados de todo tipo para el calendario de equipos vallisoletanos. Naturalmente, empezar por la derrota del Real Valladolid, que le puede llevar a ser colista de la clasificación en primera división en esta octava jornada, si es que hoy la Unión Deportiva Las Palmas es capaz de ganar en Villarreal al conjunto amarillo, porque el averaje de Las Palmas a nivel global es mejor que el del Real Valladolid en caso de victoria del conjunto insular, y haría que el equipo de Pablo Pezzolano fuera colista con la visita del Rayo Vallecano el próximo sábado a las 6:30 en Zorrilla, en ciernes. Eso en cuanto a lo malo que ha pasado este fin de semana. Luego hemos tenido muy buenos resultados, el debut del Real Valladolid de baloncesto en Alicante, con un muy buen segundo tiempo, consiguiendo la victoria ante el Lucentum por una cómoda diferencia que estuvo cimentada sobre todo en las prestaciones del equipo a partir del descanso. No hubo suerte en la Supercopa de España de rugby. Perdió en la prórroga el Quesos Entre Pinares en Palencia ante el conjunto del Aparejadores de Burgos, y sí, lo hicieron bien los chicos del Atlético Valladolid Balonmano, que consiguieron deshacerse del que se presume que va a ser un rival directo en cuanto a los intereses de ambos equipos, el Guadalajara. Una muy buena reacción y sobre todo la reaparición de Alejandro Pisonero, que después de superar sus problemas de rodilla ya vuelve a estar dispuesto. Estamos en La Mina, en la plaza de Martí y Monsó. Son las 3:30, seguimos hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Deportes.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. Este sí, me lo llevo.
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. Condúcelo. Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. Condúcelo. Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía. Tres y media de la tarde, Plaza de Martí Mosso, restaurante La Mina, como cada lunes, hoy despidiendo septiembre. Mañana ya entramos en el décimo mes del año y nada se nos hace de noche a las 5 de la tarde. Es lo que tiene el horario de invierno. Bueno, pues aquí estamos con Lolo Encinas, técnico del Real Valladolid de baloncesto, que espero que no se vaya con hambre y no pida la merienda a eso de las 5. Hola Lolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. La verdad que de aquí con hambre creo que no se ve nadie que venga, porque hemos comido muy bien. Muy buen sitio, buena compañía y buen local, así que se anime la gente a venir por aquí.
Bueno, ¿en qué momento Lolo Encinas y el baloncesto se unen? ¿Lolo Encinas buscó el baloncesto encontró a Lolo Encinas? ¿Cómo fue la historia?
Bueno, yo como chico de San Sebastián, que creo que todos nos tocó de pequeños pasar por la playa a probar jugar a fútbol, creo que ahí todos los que hemos empezado en el colegio antes, en mi época por lo menos, tocaba ir a la concha, darle las patadas al balón. Y bueno, a mí siempre me ha gustado el fútbol, pero yo tenía a mi padre, que mi padre ha pasado un poco por todo, de árbitro, presidente de los árbitros en Guipúzcoa, miembro un poco del comité arbitral estatal, luego pasó a ser directivo de un club como Azkatuak, del lado del campo Azkatuak y de Guipúzcoa Basket, entonces me metió el gusanillo. Y yo como en fútbol me vine a ver un par de partidos y dijo, pues como yo, ¿no? Que verlo era muy bonito, pero eso de ir a las 8 de la mañana por la portería a la concha en invierno y jugar tampoco era el típico lateral derecho para no estorbar, pues me dijo, oye, ¿por qué no pruebas un poco lo que yo iba a ver a mi padre? A mí me gustaba, yo jugaba, pero iba a ver a mi padre mucho cómo arbitraba y los partidos. Y ya muy pronto me picó. A mí es verdad que de pequeñito ya me iban a ver baloncesto. Y entonces, bueno, empecé a probar a jugar con 11 años y en mi colegio no había equipo. Tuve que ir a otro colegio y mi padre me encontró y empecé a jugar y ya me picó. Y la verdad que desde esa edad, pues a jugar a baloncesto era la primera idea.
¿Y cuando tuviste claro que querías ser entrenador?
Joder, es que empecé muy pronto, porque a los 3 años ya de jugar, y empecé a jugar con 11 y con 14 para 15 me propusieron.
Pero es que estamos hablando como si fuera el pleistoceno, Lolo, y eres joven.
Sí, joven. ¿Joven para quién? Viejoven me llaman
para
algunos.
Mí, sí, seguro que eres joven. Yo soy del 68.
Bueno, un poco más joven,
claro,
que tú, sí que soy.
No, entonces es
no
que
vamos
que
a cortarnos.
Lo estás contando como si mi memoria tuviera que adaptarse, y es que yo ya tenía mis granos de acné cuando
pero
tú empezabas.
Ya pasando, sí, bueno, pero al final lo vives así. Y pronto me puse a entrenar. Yo ya me gustaba, me veían un poco donde iba al colegio. Yo jugaba antes del colegio La Salle y me gustaba ver partidos de otros. Con 12, 13 años me gustaba ver otros partidos de otros equipos de allí. Me gustaba preguntar. Y me acuerdo que me propuso un entrenador. ¿Y por qué no me necesitas entrenar ayudante mío? Y joder, yo al principio le dije a mi padre, como iba a verle muchos partidos cuando él pitaba, y dice, si es que estás todo el día viéndome, pues si te gusta entrar a niños. Y con 15 me di cuenta y digo, si me lo paso mejor entrando niños casi que yo jugando. Yo cuando era malito, me gustaba mucho tirar de fuera, pero era poco, me gustaba mucho pasar el balón. Pero me daba cuenta que me divertía más cuando iba con los niños pequeñajos y les enseñaba a hacer las cosas como eran. Esto me gustaba mucho, entrar a los niños. Y entonces ya me picó que de hecho, bueno, mi nombre viene un poco. Mi apodo, hay mucha gente que no sabe mi nombre. Porque me lo ha preguntado alguna vez a un periodista aquí de Valladolid, ¿por qué te llaman Lolo? Yo me llamo Lorenzo.
Sí, Lorenzo.
Y era la época de Lolo Sainz, entrenador que ganaba títulos aquí, y el entrenador que le dije, está entrando un equipo, ¿tú quién te crees que eres, Lolo Sainz? Y vino de ahí, se hizo la bola esta, y ahora me conoce más gente por Lolo. Bueno, que está mi padre, oye, ¿qué tal Lolo? No, ya ni me llama Lorenzo en mi casa, vamos, casi. Pero empezó ahí todo.
Bueno, y naturalmente toda carrera tiene sus referentes. Yo no sé cuál era el tipo de baloncesto que le gustaba a Lolo Encinas, porque por aquel entonces el acceso a los vídeos de equipos americanos a lo mejor no era tan fácil, ni el no. Profesional ni el universitario, y a todo el mundo le tiraba mucho a Centro Europa, ¿no? El
era
baloncesto yugoslavo, italiano.
Al final yo creo que Petrovic a todos nos marcó aquella época un poco, ¿no? Yo encima tuve la suerte de que me acuerdo, se montaba el Memorial Gasca murió joven, y el presidente se encargaba cada año de traer un equipazo para jugar en San Sebastián. Y luego yo me acuerdo que ahí de joven, pues gracias a mi padre, pude ver el entrenamiento de la Cibona, que jugó Cibona de Zagreb Askatuak, y entrar al vestuario con ellos. Debo tener alguna foto que, por desgracia, se perdió, con Drazen Petrovic y aquel equipo de la Cibona.
¿De cuántos años tenías?
Pues tendría 11, 12, un criajo. Un enano, que me acuerdo. Yo solo el recuerdo es un enano en un memorial, está por ahí, memorial, se llamaba Memorial Gasca, que un año fue el Zalgiris de Sabonis, otro año fue la Cibona de Drazen, y pues Drazen me acuerdo que fue un... Yo me quedé impactado de pequeño y no sabía en realidad quién era casi. Pero aquí, como dices tú, nos marcaba. Y luego, pues Sabonis, me acuerdo que el año que aparece allí también. Joder, aquel hombre, ¿no? Que luego mira dónde acabó, que acabó, mira, en Valladolid.
Acabó en Valladolid antes de irse al Real Madrid y después marcharse a Porlanolo. ¿En el baloncesto está todo inventado? ¿O todavía queda algún recurso por inventarse, por aparecer? ¿O todo es lo mismo, pero con matices?
Inventar, yo creo que ya es... Es muy difícil, hay tantas cosas que se van a hacer. Lo que tienes que hacer es no inventar, lo que dices, esos matices es lo que te da un poco la diferencia. Y adaptarte un poco a lo que tienes. Creo que cuando está evolucionado muchísimo, no es que se ha inventado, es que ha evolucionado los físicos de los jugadores. Creo que se juega de forma diferente. Esto hace ni siquiera tantos años, ¿eh? El año como aquí habéis tenido élite en el Fórum Filatélico, pero no se juega igual que aquella época. Creo que el campo... A veces yo lo hablo con entrenadores, el campo se nos está haciendo pequeño en el baloncesto. Los grandes corren más, son más fuertes, son más duros, hay mucho más ritmo, y entonces la pista se te queda un poco justa. Las esquinas son más difíciles de utilizar, y el baloncesto ha evolucionado. Inventar pues hace un momento, pero inventar es... Tienes que adaptarte un poco, y sí que te adaptas cada vez más al campo, a las reglas, al físico de los jugadores... Creo que eso que sí que cada año va evolucionando.
El día de tu presentación dejaste claro que querías un equipo con espíritu, con alma, que no querías un equipo que, bueno, pues poco más o menos no transmitiera nada a los aficionados que le fueran a ver a Pisuerga. ¿El plantel que tienes tiene hechuras de poder conseguirlo?
Yo creo que algo hemos visto en pretemporada, ¿no? Mira, yo cuando me plantean venir aquí, yo me mandé una sorpresa, ¿no? Porque la realidad es que este Valladolid, ¿no? Desde la refundación solo ha tenido entrenador de Valladolid. Entonces al principio pensé que era un poco broma cuando me dice mi agente, te va a llamar el Valladolid. Y me acuerdo de la respuesta primera es, si Valladolid solo ha tenido entrenador de Valladolid, ¿qué me estás contando? Y digo, ¿qué es? La primera idea es el típico agente que te ha puesto ahí, pero que luego al final tú no tienes ni opción porque va a fichar un tío Valladolid. Me dice, no, que van en serio. Y cuando hablo con Pepe, me di cuenta que es de verdad. Y aquí venís de años muy, muy, muy buenos. Los resultados son tremendos. Hay que reconocer que desde Hugo, aquel año de la pandemia, que el equipo iba primero.
Sí, es verdad.
Se para, por desgracia, la liga y... Pero el equipo iba primero. Luego entra Paco y un playoff. Luego sigue Paco y una Final Four. Luego sigue Paco y un playoff. Entonces aquí yo lo que creo que tenía claro es que por resultados no. Que los resultados quiero igualarlos, pero es que aquí venís haciendo años muy buenos. Entonces toca algo diferente. Y creo que aquí sí que podemos transmitir esto que dices, ¿no? De que la gente, joder, transmitir del grupo al público. Porque aquí hablábamos de la comida. Aquí habéis tenido unos jugadores y lo hablabas tú. Has estado en Copas del Rey. Has estado tú mismo, lo has vivido, ¿no? El nivel de baloncesto que hay aquí. Esto no es una plaza cualquiera. Aquí la gente ya ha visto muy buen baloncesto. Entonces, yo mi idea es hacer algo un poco diferente de que el equipo transmita. Y era la idea de hacer la plantilla con Pepe y digo, Pepe, pero hay que hacer algo... Que con, no sé si mis tíos mejor o peor, lo que habéis hecho hasta ahora es tremendo y voy a intentar hacerlo de una forma diferente. Intentar hacerlo, pero de una forma diferente, y que el equipo, que joder, que vaya a Pisuerga, que diga, buah, estos tíos, lo que les dije a todos, dejaos la vida cada día aquí, que con eso podemos hacer muchas cosas y sobre todo que la gente intente divertirse en Pisuerga.
¿Cómo te defines como entrenador?
Un tío normal. Me gusta normalidad, me gusta ser cercano a mis jugadores. Yo creo que los buenos son ellos, son los que juegan. Aquí esto no, es que el entrenador, lo que tengo que hacer yo es que ellos saquen todo lo que tienen bueno. Yo siempre digo, mira, yo tengo la suerte de trabajar lo que trabajo. Yo trabajo en otras cosas que no eran baloncesto y sé lo que es para llevarte el pan y el sueldo a fin de mes, meter tus horas y con cosas que no te gustan. Pero yo ahora tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Pues por lo menos tengo que ir contento cada día a hacer lo que quiero. Y claro, el jugador, es persona. Y tengo que ayudarle a que vaya igual, porque yo siempre les digo, es vuestro trabajo, cobráis, pero haced lo que os gusta, ¿eh? Porque eso, se acabará la carrera y a ver qué pasa. Entonces yo creo que tengo que ayudarles a que ellos vayan con la tranquilidad de, voy a disfrutar, es mi trabajo, pero voy a disfrutar, sin esa mochila de, hostia, vaya rollo, a ver este hoy. Entonces yo intento ser cercano a ellos e intentar sacar que ellos se diviertan con lo que están haciendo. Y con eso yo creo que es como transmites un poco al público, que eso lo van a ver. Uh-huh. Y estamos en una ciudad que eso yo creo que la gente es suficientemente inteligente para verlo.
Bueno, hacemos un flashback. Te hemos dejado entrenando a niños con 12 años. Seguimos en la trayectoria. Tu paso a entrenar seniors, ¿cómo es?
Llevo cantera siempre, hasta equipos juniors. Luego me acuerdo que me llaman para el equipo en la primera LEP. Con Azcatuac se quedan sin delegado, y entre José Nalarur y el presidente de Calmado me llaman, que están buscando un delegado, y yo estaba en la universidad y atrás están de mi padre, el segundo entrenador trabajaba, entonces busco un delegado que pueda ayudar un poco al primero, y me paso 5 años ahí delegado, que el primer año es muy duro porque además tenemos el descenso con el Tenerife en un playoff muy jodido, y luego estoy pues entre Levi y Eva 5 años, dejo, y ahí me proponen, una vez que salgo a Azcatuac delegado, me proponen la liga universitaria antigua, que era muy chula. Ojalá. Que vine a jugar a Valladolid, a la Universidad de León. Era una pasada con gente joven. Me proponen ser el primer entrenador de aquel equipo. Y es cuando cojo gente, digamos, senior. Y a partir de ahí ya, bueno, pues ya empiezo a la autonómica. Primera nacional es ahí en mi ciudad. Conseguimos el ascenso con el Atlético San Sebastián, Liga EVA. Pero luego pues sigo, voy a ir a Urgui también. Y entonces ya es siempre con gente mayor. Y compagino con mi trabajo, claro.
¿Y cuándo te das cuenta de que puede ser tu modo de vida entrenar al baloncesto?
Yo creo que no me di cuenta hasta el día que me llama Pablo Laso. Yo estaba trabajando y era feliz trabajando y entrenando baloncesto, entrenaba Liga EVA. Me habían, de hecho, echado en Azpeitia, que no se me olvidaba, mira que me llevo bien con ellos, son muy majos, pero a mí ya me habían echado aquel año, y estuve unos 5 meses que hacía de comentarista del Bruesa GBC en ACB, que era su primer año con Porfirio. Y yo estaba en la tele local de San Sebastián de comentarista de los partidos. Entonces, y cuando descienden, yo estaba en una empresa trabajando, que ha salido la empresa aquí, sí, rellenaba mejillones y pimientos, no me da vergüenza.
¿Y pues, qué problema hay?
No hay. Estaba ahí de 6 a 2 y encantado, y luego hacía baloncesto. Y me llama Pablo Laso y es cuando me dice, oye, tengo con una reunión, no le conocía nada, y me propone ir con él de ayudante. Y mi sorpresa fue tal que me dice, pero tienes que ser profesional y dejar esto. Y ahí es cuando digo, coño, yo voy a poder vivir de esto. Me acuerdo que la primera que fue a llamar a mi padre después de tanto, que mi padre, que una vez decía, pero tú al final, ¿qué te crees? ¿Que vas a ser entrenador? Y le dije, ahora te voy a demostrar que vas a ser entrenador. Y desde aquella llamada, pues hasta hoy aquí, que estoy encantado.
¿Y hasta qué hemos llegado? Y te has definido como alguien cercano a los jugadores, pero a nivel de carácter, ¿eliges bien los momentos en los que hay que imponer tu autoridad como entrenador sobre lo que es una plantilla que se supone que tienen un entrenador que tú defines como cercano, pero ¿tienes esa pequeña barrerita que delimita la zona de uno y la zona del otro?
Creo que no es pequeña, creo que es más grande, ellos lo saben. Una cosa es ser cercano, intentar ayudarles, y pero otra cosa
de toda la vida, ¿no?
Bueno, al final yo
tuviste alguna experiencia que te ha empujado a ser
así. Yo he tenido
así
la suerte de ser ayudante de gente muy buena. Yo he sido muchos años ayudante. He pasado por Pablo Laso, por Jaume Ponsarnau, por Sito Alonso, y vas cogiendo de todos algo y aprendes cómo gestionar un poco. Además he tenido gente tan diferente en la gestión de grupo que me he ido quedando cosas de cada uno a intentar hacer una coctelera, como digo yo, y quedarme con lo que me gusta a mí. Y creo que sobre todo entre semana es diferente. Yo siempre le digo al jugador cuando lo ficho, las 2 horas de la pista que entrenamos te voy a intentar matar, pero luego a partir de ahí, ¿por qué no puedo tener una buena relación con un jugador? O con mi staff, o con todos, ¿no? Creo que es algo que, y como el jugador lo entiende, pues es fácil, pero es una un poco mezcla de todo lo que he vivido yo. He vivido situaciones de todo tipo, clasificando para Copa, descensos, con un entrenador que son sargentos, con otros que son diferentes, y entonces me he cogido un poquillo de todos algo, y lo que más me ha gustado.
¿Y de quién tienes un poquito más?
Creo que todo el mundo lo sabe. Al final, alguno me dice y todo, eres el hijastro de Pablo Laso, ¿no? Pablo se convirtió en mi amigo, él me dio la primera oportunidad de verdad, y luego yo, si volví a trabajar con Pablo, Pablo es mi jefe. De hecho, a veces siempre lo decimos en cachondeo, ojalá, bueno, el año pasado estuvimos muy cerca, ¿no? de estar juntos en Alemania, pero al final, mira, pues me salió de Burgos, pero me quedé mucho de él. A mí me marcó mucho Pablo, me ha marcado mucho Jaume Ponsarnau, mucho. Y he vivido muchas cosas con todos los demás, con Sito, con Porfi, con Alex en Bilbao. Pues mira, fue una gratísima sorpresa cómo trabajé con él. Porque al principio fui con un poco de dudas, pero a mí Alex me demostró muchas cosas. Con Hugo, que fue un año en Angola con él. Yo con Hugo trabajé de compañero como ayudantes de Pablo. Pero no es lo mismo ser como ayudantes cuando es de jefe a Hugo, ¿no? Y el año aquel que nos fuimos los dos a Angola con la maleta y a ver qué salía, creo que los dos aprendimos mucho de la vida y del baloncesto.
Y no me digas el nombre, pero ¿hay algún entrenador del que no cogerías nada o casi nada? Un sí o un no.
Que cogería muy poco, sí.
O sea, a verlo, haylo.
Sí, al final he tenido muchos, ya te digo, entonces de unos coges más y de otros sí.
Bueno, nos hablas de esa sorpresa que causó el recibir la llamada de Valladolid.
Sí.
Bueno, pues finalmente Valladolid conversa contigo, con tu agente, no sé si contigo personalmente o con tu agente, y se llega a un acuerdo. Yo no sé si la plantilla ya estaba configurada, ¿se cuenta contigo para la configuración total o si te encuentras con lo que te encuentras o si son todos sugerencias tuyas?
Yo cuando hablo con Pepe, aquí no había nadie con contrato. Y yo hay dos jugadores, los dos primeros jugadores que yo pregunto su situación, yo además a mí me da igual, yo hablo bastante claro, no hay que dar muchas vueltas. En la misma conversación que Pepe, yo pregunto por Mike Torres y por Mike Kovacevic. Yo y en cuanto él me llama, ya empiezo a llamar. Y estos dos jugadores son los que yo le pregunto a Pepe y a alguien, dice, no hay compromiso con nadie, Lolo. Y nadie tiene contrato, hay que hacer el equipo. Y yo, pero yo viendo, le dije, Pepe, venís de hace unos años muy buenos, aquí hay una base que hay que mantener. Y yo pregunto por Mike, y tengo claro que luego si queremos tener, y una que he conversado, le digo, si queremos tener un poco atracción y de club, yo he estado en Guipúzcoa con guipuzcoanos.
Sí.
Coño, Sergio y Juanga. Entendía yo que esto se van a quedar, ¿no? Y me dijo, Pepe, evidentemente si tú los quieres. Y a partir de ahí es cuando empezamos a construir. Que fue muy... ha sido algo... No sé cómo llamarlo. No es flechazo de trabajo, pero da gusto trabajar con Pepe Catalina.
Eso no lo dudo, pero naturalmente las limitaciones económicas
sí.
Están, existen. Y no es lo mismo trabajar desde San Pablo Burgos que desde el Real Valladolid. Hay un mercado A, un mercado B, un mercado C. Hemos tenido que ir al BA, por decirlo de alguna manera. ¿Es cómodo trabajar ahí en ese sector, en ese segmento?
Pero como ya lo he hecho más veces, yo solo he tenido la suerte de un año hacer... A ver, entre este, y fue el año pasado. Yo nunca he vivido eso. Lo de entre este, que eso, joder, ya te digo que este verano, el verano anterior fue estos dos, de verdad, entre este. Bueno, pues ahora tienes que darle más, pero yo ha sido una maravilla trabajar con Pepe y Pani y preguntarles por cosas de aquí y preguntar por mi idea. El problema es que esto se ha encarecido muchísimo el mercado, muchísimo. Que Valladolid intenta estar cerca de lo que tenía, pero el problema no es ese, es que hay tantos que han subido que te han pasado. Entonces tú cuando llegabas la primera vez que vamos a llegar a esto, dices, en cuanto llama a Pepe, dice, Lolo, que ninguno de estos, que es que esto está subiendo, sobre todo el tema del puesto interior, ha sido una barbaridad, yo creo que se ha vuelto de locos, ojalá, para la liga será bueno, ¿no?, que se mueva este dinero, ya veremos, ojalá que siga así, ojalá también para los entrenadores, pero creo que hay gente que ha gastado muchísimo dinero.
Pero sigue existiendo un escalón muy grande económico y deportivo entre ACB y LEB.
Ahora hay equipos potentes de LEB que están muy cerca de los últimos de ACB. Muy, muy cerca. Hay un jugador, no voy a decir nombres, que están en la LEB, que han fichado por más dinero que ahora tendrían en la ACB. Que por eso probablemente en parte están en la LEB.
Y eso hace que la liga sea muy atractiva a nivel de competitividad y a nivel también del espectador, ¿no?
Yo me gustaría que esta liga tuviera un poco más de repercusión. Esto que haces tú hoy, a mí, ojo. A mí me preguntaba Víctor, ¿no?, mi jefe de prensa. Oye, ¿pero cómo no vamos a ir? Si es que cuanto más repercusión, si es que esta liga, nosotros no podemos decir que no a nada. Porque lo que dices tú, la liga yo creo que para el que la quiera ver, solo ver, se lo va a pasar bomba. El que no tenga un equipo y esta presión de hay que ganar, se lo va a ver. Lo que sea que hay 6-7 clubs que este año van a tener cada día una final, ya veremos cómo lo llevan. No nos vamos a pasar mejor en Valladolid todavía.
Bueno, ya tenemos una victoria en el casillero. Hablamos del partido del sábado y de lo que viene. El partido de Alicante no tiene nada que ver el Real Valladolid de los primeros 20 minutos con el Real Valladolid de los siguientes. Bueno, no es que sean diametralmente opuestos, pero por lo menos se fue a mejor, ¿no?, durante la segunda parte del partido.
Sí, de hecho, vamos, a mí la primera parte no me gusta. No, creo que el equipo entró... Bueno, yo ya lo avisé en la previa, creo que el primer partido de Liga, y nos va a pasar el primer partido en Pisuerga, lo digo ya hoy, el día fuera en Pisuerga nos va a costar, aparte por el equipazo que hablaremos de él, pero cuando tú juegas en casa el primer partido de Liga, todos los jugadores están con esa ansiedad, esas ganas de hacer cosas diferentes, por muy bien que hayas hecho la pretemporada y por muy buen rollo que tenemos y el grupo, y que es, pero es que es de personas, quieres hacer más cosas, quieres agradar, quieres, lo hemos hecho bien, vamos a demostrar, lo has hecho mal, joder, que lo hemos hecho mal en pretemporada. Entonces cuesta, nos costó mucho entrar, nos sorprendió también Alicante con el quinteto, también es verdad. Era un físico que en la tele se puede ver de otra cosa, pero los ves allí. Y digo, bueno, vamos a ver con estos toros, pero yo quería jugar a mi estilo. Yo no me iba a adaptar a lo de Alicante el otro día. Yo, el equipo, después de aprender lo que hemos hecho, tenía que ir con lo que íbamos nosotros. Y el partido iba a ser largo y al minuto 40, lo tenemos bastante claro. Nos costó mucho la primera parte, unos errores defensivos, de rebote, de querer hacer cosas que no tocaban. Y de eso está ahí, yo creo que, bueno, lo veremos en el vídeo ahora a la tarde, que ahora cuando vayamos a Pisuerga, de no jugar en equipo, coger el balón cada uno y yo no. Eso no es el Real Valladolid de este año. Creo que lo ajustamos mejor la segunda parte ya es más lo que hemos visto esta pretemporada. Un equipo junto, un equipo que juega junto, que se pasa bien el balón, que juegan como un poco alegre, que nos saldrá algún día mal, ¿eh? Y nos pondréis, joder, ¿dónde van estos? Pero nosotros vamos a intentar jugar así, con velocidad, con ritmo y a veces con tiros rápidos, pero va a ser un poco este estilo. No somos el equipo más fuerte ni con más físico de la liga, pero este equipo tiene que volar.
La mochila de la ansiedad con esta primera victoria, ¿ha bajado su peso?
Sí, seguro que al grupo le ayuda. Tampoco he notado mucha... Más que ansiedad a cosas de querer hacer. El equipo tiene mucha ansiedad. El equipo además el día a día trabaja bien. Sí, lo tendremos más el día de Pisuerga, yo creo, porque somos jugar el día Palencia en casa y nos va a costar un poco.
Pues no salió mal.
Pero sí, bien, pero es pretemporada. Vamos a ver ahora, que ahora aquí el pan nos lo jugamos. Pero el equipo, bueno, yo creo que no es lo que dices tú, es muy importante ganar, y contra un equipo que ahora puede ver Alicante, este Alicante va a estar peleando ahí arriba. Y nos viene muy bien los 9 puntitos, sacar la victoria, que el equipo siga esta línea de pretemporada. Que esto lo que hace es que lo que trabajas, pues el jugador dice, coño, nos está valiendo lo que hacemos, porque hemos trabajado bastante, ¿eh?
Es inevitable sacar comparaciones con anteriores temporadas. Hay jugadores, y voy a nombrar yo uno también, a Maiko Vasevic, que yo creo que tenía una auténtica montaña rusa emocional, sintiéndose muy útil en algunos partidos y muy poco aportador en otros. El sábado, cuando tocó, allí estaba Maiko Vasevic. ¿Es posible alcanzar la regularidad y la estabilidad mental de este chico los 40 minutos o los 21 o los 18 que participe en pista?
Es que no lo había pensado. La verdad te digo, ni lo había pensado. Yo cuando hablo con él, no sé cómo antes tenía esto de la regularidad o no. Yo creo que este es el Kovacic que yo voy viendo cada día. Al final hay un momento que aparece Huber en el partido, otro momento que tiene C, que mete los dos triples y tal, otro momento, yo, este es mi equipo. El momento que sale Mae, entonces vamos buscando momentos de jugadores y que no sea siempre el mismo. Y cuando aparece Mae, pues bueno, que le pregunten a Arsene, ¿no?, y a ver si le suena de algo Kovacevic. Pero este es Mae, pero Mae trabaja así, yo no sé, yo no tengo ninguna duda mental de este tío. No le he visto con ni montaña rusa, ni mi momento, No, este sí, yo este me parece algo normal lo que hizo otro día.
Bueno, no sé si has visto más partidos de la primera jornada, si ya tienes alguna referencia, si con el panel de resultados empezamos a poder establecer a cada uno un rol en la liga, o es muy pronto.
No, aún no, pero sí, ver si somos muy frikis y nos tragamos.
¿Cuántos has visto?
Lo que podemos. De momento he visto 3 y ahora me toca ver todo ahí de Zamora. Pero bueno, ayer, por ejemplo, si no ves el estudiante sobrado ir ayer, es un problema en esta liga, ¿sabes? Fue divertido, tal. ¿Qué haces jugando aquí? Me lo pasé mejor casi que en un partido ACB. Entonces, bueno, sí que ves un poco cómo van los comienzos y que la gente le va a costar ganar, incluso a los grandes, ¿eh? Que no va a ser tan fácil.
Eso dicen, ¿no? Que este año la clase media alta se ha multiplicado, que no hay equipos que tengan tan claro, ni que se vayan a quedar descolgados, ni que tengan garantizado el playoff.
Yo es que el playoff, el otro día lo hablaba con el rival, ¿no? Con Antonio. Me dice, jolo, es que vamos a estar 14 para entrar entre 9, ¿eh? Y luego hablábamos otra cosa y digo, bueno, de los 6 estos que seguro van a subir a CB, porque claro, hemos oído ya 6 equipos que han dicho que van a subir seguro. Que sepa yo, suben 2. Uh-huh. Y de esos 6, uno seguro no va a estar ni en la Final Four.
Ni en la Final Four.
Entonces no sé cómo van a gestionar ese tema. Vamos a ver cómo hay tantos equipos buenos. ¿Qué pasa con luego lo que dices tú de la media alta? A ver si alguno nos colamos ahí.
Has venido a Valladolid como visitante. Sí. Ahora te toca torear como entrenador local. ¿Qué esperas del pabellón de Pisuerga?
Pues disfrutar como he sufrido alguna vez que he venido aquí. Creo que al final, si nosotros, eso que te decía al principio, transmitimos, la gente se vuelve. A mí me sorprendió de Palencia la Copa, que me decían que eso eran fiestas, jolo, lo va a venir poca gente, qué putada este partido, que es que nos viene mala. Mira, el ambiente que vi, nada más que acabé, le dije a Pepe, oye, pero en serio, esto con haciendo 4 cosas se pone así. Aquí la gente es una gozada, porque además es un pabellón de baloncesto. Tú vas y hay otros que son. Esto es de básquet. Esto tú ves y la gente está encima y la gente te empuja y el pabellón está muy cerca y el jugador lo siente. Y había jugadores de fuera otro del día a Palencia que está muy sorprendido. Joder, qué chulo está esto. Uh-huh. El tema este de las linternas que hacéis aquí, esta movida y el ambiente que hay, el ruido. Aquí se forma mucho ruido. Otros pabellones más grandes, pero no hay tanto ruido. Entonces ahí tenemos que aprovecharnos de eso. Pero tenemos que nosotros conseguir que el que venga a Pisuerga vaya a casa y diga, ¿cuándo juegan estos otra vez? Y que le digan a alguien, le voy a decir a mi vecino, oye, ven a ver a estos chalaos del baloncesto. Eso tenemos que conseguirlo nosotros. No que esperar que la gente venga porque sí. Tenemos que empujar nosotros a eso.
Lolo, que de la ciudad te tengo que preguntar, ¿cómo te hemos acogido los vallesoletanos aun viniendo de Burgos?
Bueno, vengo de Burgos, soy de Donosti. Yo había venido aquí mucho a jugar partidos, he venido mil veces a Pisuerga, pero no había estado casi en la ciudad.
Ahora
ya esto es. Y la verdad que estoy además sorprendido para muy bien cómo es la ciudad, cómo hay muchos bares como Donosti, que también eso, sabes, aquí estos alrededores de la Plaza Mayor, esto es una maravilla,
también
la plaza.
También
hay bibliotecas, ¿eh? La biblioteca vamos menos, ¿sabes? Sobre todo ya a nuestra edad. Pero el ambiente que hay ambiente, hay vida en la calle. Hay ciudades que tú paseas a las 6 y no hay nadie. Aquí hay vida cada día, hay buen ambiente y hay mucho deporte. Aquí el nivel de deporte es altísimo. Aquí tú puedes un fin de semana sacarte tu agenda y qué deporte quieres ver de élite. Y eso hay pocas ciudades que puedan decirlo. Y eso es muy chulo.
Eres futbolero, me has dicho, ¿no?
Sí.
De momento penúltimos en primera división.
Pues estamos al principio de liga y tal, ¿no?
8 jornadas.
Y equipo, bueno, pero y equipo joven y recién ascendido y tal. El tema es que no hay que quitarse. Hay que. Aunque ahora diga, mira, el tío este, el discursito, los entrenadores. Pero si ya se sabía que se iba a sufrir, ¿no? Pues hay que sufriendo juntos igual se iba mejor el tema.
¿Eres muy de la Real?
Muy, de exagerado.
Muy de la Real.
Llevo,
¿no?,
muchos años de socio, he estado en Atocha de pequeño, he seguido, tal. Me escapo cuando puedo, este año va a ser un poquito más difícil, pero ahí está mi abono, no voy a dejar de pagarlo porque esté aquí. Lo uso a mis amigos, que están encantados de que yo esté aquí porque, bueno, pues el otro día vieron al Madrid con mi abono, alguno.
Bueno. Nosotros tendremos la suerte de verte a ti en el banquillo del Real Valladolid durante toda la temporada y esperemos, pues, aproximadamente en el Ecuador de la competición, ¿no? Volver aquí a la mina, a la Plaza de Martí y Monsoy, charlar, de ver, pues, cómo te trata la vida, cómo te trata Valladolid y de cómo te van las cosas, ¿de acuerdo?
Pues encantado de estar aquí con vosotros, de charlar una charla como esta.
Pues ya lo sabes, el restaurante La Mina en la Plaza de la Comedia, en la Plaza de Martí y Monsó, cada día a tu disposición para que a la hora que tú elijas, a la hora que te venga bien, a la hora que mejor te convenga, puedas disfrutar aquí de una buena comida, de un tapeo, de una caña, con tus amigos o con tus compañeros de trabajo. Nosotros agradecerles que un día más, un lunes más, hayan estado a nuestra disposición para llevarte este tiempo de deportes en la tarde de COPE. Ahora son las 4 en punto de la tarde. Sigues con la mejor información, lo que más te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.